En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Chema Moreno.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. En el segundo trimestre de este año se han realizado casi 3 millones de horas extras no remuneradas. Esos datos suponen que se podrían haber creado más de 70.000 puestos de trabajo para cubrir esas horas a jornada completa y además reflejan un repunte respecto al primer trimestre de 2024 y también respecto al mismo periodo de 2023. Son cerca de 7 millones las horas extras que se realizaron en España entre las remuneradas y las no remuneradas, algo que tiene diferentes lecturas, siempre en función de cada caso. Hay empresas, por ejemplo, en las que los sueldos de los trabajadores no les dan para vivir dignamente y deben recurrir a un esfuerzo extra para ganar más dinero, siempre y cuando se las remuneren, claro. Otros tienen que hacer horas extra para cumplir con todas las tareas que se les asignan o para que su empresa les consideren como trabajadores comprometidos. En fin, bienvenidos a Madrid Trabaja, estaremos juntos durante la próxima hora. Es un debate interesante este de las horas extra. Yo creo que siempre que no sea algo recurrente y sea algo puntual y recompensado, no está mal demostrar tu compromiso con tu empresa y mostrarte interesado en tu trabajo. Pero el problema llega cuando esto se convierte en algo habitual, se abusa de la confianza y puede llegar incluso a ser una necesidad para los trabajadores porque no es suficiente tu sueldo para llegar a fin de mes y por no hablar, por supuesto, de esto que comentaba en la introducción, ¿no? De esas horas extra no remuneradas. Iria Guzmán, buenas tardes.
Muy buenas, Chema.
No sé qué pensarás tú de todo este asunto, de las horas extra no remuneradas, de la necesidad de hacer horas extra. Cuéntame un poco cuáles son tus pensamientos.
Pienso un poco bastante similar a ti. Una cosa son las horas extras normales y otra las no remuneradas, ¿no? Esas las descarto de lo que debería de ser normal. Y creo que en parte también debería de ser regular. Sé que está regulado, pero debería de castigarse de otra forma, ¿no? Pero al final yo sí que veo, si un trabajador te está mostrando ese compromiso y está accediendo a hacer unas horas que no están dentro de su contrato y tú no le pagas, pues a lo mejor, no, vamos a decir que no me parece que se esté teniendo un feedback de respeto hacia tu trabajador. Y luego has comentado algo que me parece muy interesante, que es lo del abuso de confianza. Y también creo que además del abuso de confianza también está el abuso de poder. Y es que muchos trabajadores, pues... A lo mejor el jefe les dice, venga, una hora extra hoy, otra dentro de una semana, y así se termina convirtiendo en algo habitual. Claro, como llega un momento que tú le dices que no a tu jefe, o sea, también está ese miedo a, ¿y si me despide? ¿No? Creo que también es para reflexionar ese tema. Pero en definitiva, pues que bueno, que las horas extras remuneradas muy bien, las horas extras remuneradas no las queremos.
Es que es para reflexionar, ¿eh? Como el meme ese.
Sí, sí. No sé quién estará entendiendo ese meme, pero sí, completamente.
Alguna persona seguro. Y,
para reflexionar.
Y es que es lo que dices, son varios aspectos. También podemos comentar esa frase que se suele decir, ¿no? De que el mucho trabaja, mucho gana. Pero en realidad tenemos que considerar también otros aspectos como la salud, tanto la salud mental como también la salud pues de la familia, ¿no? De saber también conciliar. Y luego, pues, lo que he dicho, ¿no? Desde una perspectiva económica, si tu sueldo no te da para llegar a fin de mes y necesitas estas horas extra para vivir, pues tampoco habla muy bien de tu trabajo, de tu puesto de trabajo. Y bueno, es un tema que como digo, da para mucho que hablar, y es bastante, bastante interesante y vamos, que nos afecta a prácticamente todos los trabajadores.
Hay que dar una vuelta a la frase esa del que mucho trabaja, mucho gana, puesto que la noticia dice que se crearían todos esos puestos de trabajo. No sé, habría que a lo mejor hay que cambiar la frase. Pero sí, desde luego que es un tema que yo creo que nos daría hasta para un programa entero.
Pues sí.
Y no podemos, ¿qué le vamos a hacer? Pero que tiene que cambiar la situación y que las horas extras se tienen que pagar, por supuesto.
Pues sí, como decimos ya fuera de bromas, es para reflexionar. Y para reflexionar también están las redes sociales, incluidas las nuestras, en las que nos pueden enviar sus comentarios y sus pensamientos sobre este asunto de las horas extra. Iria Guzmán, ¿cuáles son nuestras redes sociales?
Pues nos pueden hacer llegar sus consultas bien a través de Twitter con @MadridTrabajaOM o bien a través de LinkedIn, Facebook y TikTok, donde somos Madrid Trabaja.
Perfecto, pues esas son nuestras redes sociales y lo que también tenemos hoy son esas ofertas de empleo que te pueden cambiar la vida y que comenzamos con una oferta para técnicos de electrónica en Leganés.
Buscan personal para la reparación de módulos y placas electrónicas de maquinaria de autocobro y para la supervisión del stock y de las herramientas de software y hardware para la corrección de averías. Será necesario contar con experiencia previa en la reparación de equipos similares y tener formación de grado medio o superior en electricidad y electrónica o equivalentes. Además, valorarán positivamente aquellos candidatos con experiencia en microsoldaduras de placas electrónicas y ofrecen trabajo estable y un salario de 22.000 euros brutos al año.
Llega el examen. ¿Sabes la diferencia entre software y hardware?
La sabía. Te prometo que la sabía, pero ahora mismo no me acuerdo. Te soy súper honesta, cuéntamela.
Te la cuento yo. El hardware es la parte física del dispositivo y el software, pues, la parte del sistema operativo, la parte interna.
Mira, tú veo bien. Pues ya espero que no se me vuelva a olvidar. A lo mejor dentro
ya
de
no
un par de
olvida,
años
seguro.
Me tienes que hacer otra vez el refresh, pero de momento bien.
Perfecto, podemos continuar entonces, porque hay trabajo también para 30 carretilleros en Getafe.
Una empresa del sector logístico busca carretillero retráctil para trabajar de forma temporal a jornada completa. No precisan de personal con formación mínima, pero sí con experiencia previa de al menos un año y que además tenga el carnet necesario para ejercer esta profesión en vigor. El salario a percibir será de entre 9 y 11 euros brutos la hora.
Hay una oportunidad para operarios de conservación de carreteras.
Necesitan personal para trabajar en la conservación de la A5 y la A42. Las personas seleccionadas trabajarán en la siega y desbroce, la reparación de mallas de cerramiento, pintura y demás funciones características del puesto. Será imprescindible contar con el carnet de camión tipo C para optar a esta vacante y valorarán los conocimientos en albañilería, soldadura y manejo de retroexcavadora. Ofrecen un contrato de sustitución con posibilidad de pasar indefinido y un salario según convenio.
Hay trabajo para torneros fresadores del sector aeronáutico.
Buscan personas con experiencia en el rebarbado de piezas para programar maquinaria y vigilancia del proceso de mecanización. Ofrecen un contrato temporal y un salario de 10,36 euros brutos la hora.
Venga, otra pregunta. ¿De qué se encargan estos profesionales?
Esta sí la sé, Chema.
A ver, venga, cuéntame.
Se encargan de crear todo tipo de mecanizados, en este caso del sector aeronáutico, pero bueno, que engloba a todo tipo de mecanizados y de maquinaria.
Bueno, lo has corregido un poco, de momento te damos un 6. Hay empleo también para operarios farmacéuticos en Tres Cantos.
El único requisito para acceder a este puesto es contar con experiencia previa en el sector y tener disponibilidad inmediata. Ofrecen un contrato temporal a jornada completa, con turnos rotativos y un salario de 10,65 euros brutos la hora más pluses.
Y en Parla están buscando a un comercial de seguros.
Una empresa de seguros necesita incorporar con urgencia a un comercial de seguros en oficina para trabajar a jornada completa, con un contrato indefinido y con un salario según convenio repartido en 14 pagas.
Si te interesa alguna de estas ofertas y cumples con los requisitos, visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja, y si pinchas sobre él podrás acceder a todas las ofertas de empleo de este viernes 23 de agosto.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Chema Moreno. El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Este domingo es una fecha histórica para el madridismo. Debuta Mbappé en el Santiago Bernabéu. Desde las 4 te lo contamos con el Real Madrid-Valladolid. Y justo después, el regreso en casa del Leganés a primera, ante Las Palmas. Y en el Metropolitano, sube el telón este Atlético ilusionante ante el Girona. Y además, doble compromiso de Primera Federación para Alcorcón y Fuenlabrada. Somos equipo, somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Chema Moreno.
En estos tiempos cada vez más digitales, la presencia en Internet es un aspecto fundamental también en la búsqueda de empleo. En esta sección de los viernes, en la que aprendemos lo más básico que debemos saber a la hora de buscar trabajo, charlamos sobre esos consejos y recomendaciones que tenemos que tener en cuenta y que a veces damos por hecho a la hora de buscar un trabajo. El tema del que vamos a hablar en los próximos minutos es la importancia de la presencia en Internet en la búsqueda de empleo. Saludamos ya a nuestra invitada ya habitual de los viernes de verano, Rebeca Nieto, gestora de proyectos de orientación laboral de Conduit. Rebeca, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Chema. Otro viernes más por aquí. Encantada.
Genial, pues encantado también de recibirte un viernes más. Y bueno, y de hablar de esto, de la presencia en Internet, que es cada vez más habitual en el mercado laboral. Y que, bueno, que vamos a empezar esta conversación aclarando en qué consiste esto de la presencia en Internet.
Bueno, pues la presencia en Internet es ni más ni menos que la visibilidad que tenemos en la red, ¿no? Que puede ser, bueno, a nivel personal o como marca o como empresa, ¿no? De lo que estamos acostumbrados o lo que más tenemos en mente es, pues, las empresas que tienen su sitio web y perfiles en redes sociales donde dan a conocer sus productos y sus servicios y ofrecen intentan ofrecer una imagen diferenciadora, más competente, ¿no? Pero nosotras, las personas de a pie, ¿no? Los desempleados, las personas en búsqueda de una mejora de empleo, también tenemos una presencia en Internet que tenemos que cuidar.
Y que tenemos que tener en cuenta también a la hora de buscar empleo, porque esos comentarios que hacemos en redes sociales, esas cuentas que tenemos en las diferentes redes, por ejemplo, en LinkedIn, en Instagram, en TikTok, en Twitter, eso lo pueden tener en cuenta también las empresas a la hora de contratarnos. Así que es fundamental, ¿no?, que tener en cuenta esto, tanto para bien como para mal.
Totalmente, Chema. De hecho, las personas normalmente solemos cuidar mucho, aunque no siempre, pero esto sí que hay que trabajarlo bien, nuestro perfil en una red profesional, ¿no? En LinkedIn, por ejemplo, ¿no? Sí. Y cuidamos mucho nuestra imagen y lo que queremos proyectar a nivel profesional, a nivel competencial. Y, sin embargo, puede que en algún momento hayamos metido la pata haciendo algún comentario pues que no sea correcto, que sea desafortunado, en alguna otra red, porque a lo mejor has hecho un comentario en X o en Instagram o has subido alguna foto que no te beneficia a nivel laboral. Y es verdad que las empresas no deberían de fijarse solamente en eso, pero está ahí, y como está ahí, lo usan y lo consultan y cada vez quieren saber más de ti. Porque a nivel profesional, la empresa no solamente quiere saber que has superado los exámenes que te hacen diplomarte, ¿no?, sino que a nivel desarrollo de funciones, a nivel comportamiento, vas a ser un buen empleado. Y un buen empleado me refiero a un empleado capaz de trabajar en equipo, capaz de adaptarte, capaz de ser flexible, y esto a lo mejor, pues a través de tus redes sociales más de ocio, pues a lo mejor no estás dando una imagen muy adecuada, ¿no? Entonces es muy importante tener coherencia tanto en nuestros perfiles profesionales como en los perfiles más sociales, ¿no? Y alejarnos de comentarios pues desafortunados, de conductas socialmente inadecuadas o incorrectas, ¿no? Sobre todo, vamos, comentarios racistas o sexistas, ¿no? Esto es terrible, ¿no? Entonces, debemos de ser muy precavidos y pensar que en la red hay 1000 ojos que nos están observando y que, por supuesto, hay una libertad de expresión. Tú puedes expresarte como quieras, pero tienes que estar abierto a recibir críticas o a recibir un no por respuesta por ese comportamiento que has realizado.
Claro, y que esa huella digital que creamos y que cada vez está más extendida por todas las redes sociales y por toda la información que se sube a la red, al final nos puede perjudicar o nos puede frenar, digamos, trabar en una entrevista de trabajo o en un proceso de selección por esos comentarios que me indicas y que no está bien hacer, pero está mucho peor aún subirlo a las redes sociales y identificarte con eso, ¿no?
Totalmente, porque no sabemos el alcance que tiene. No somos, cuando, como lo haces en un entorno que no es un, no tienes a nadie delante, parece que nadie te está escuchando. Y sin embargo, hay un montón de personas que están al loro de todo lo que dices, de todos tus comentarios, que leen los foros, que consultan tus blogs, para bien y para mal. Entonces, es interesante mantener, bueno, un buen comportamiento en la red, porque además, incluso algo que pudiste decir en el 2000, con una afirmación que dijiste en el 2000, con la que ya no estás de acuerdo, que dijiste, madre mía, que me de dura de pata dije aquí, pero es que se queda. Y
sí,
es
porque
muy
incluso
difícil
aunque
eliminarlo.
Aunque lo borres, se queda por ahí y lo puedes encontrar fácilmente.
Eso es. Y esto lo hemos visto con muchísimos personajes públicos, ¿no? Que dicen, jo, fíjate lo que dijo en el 1998. Bueno, pues, y a lo mejor ya no piensa así, está en una idea totalmente contraria, cambió de opinión, pero eso quedó ahí. Entonces es importante cuidarlo muchísimo y intentar, bueno, ser conscientes de que tenemos, que la libertad de expresión es un derecho fundamental, siempre y cuando se cuide y no perjudique a nadie, ni ridiculice a nadie, ¿no? Y que nos deje en buen lugar.
Ese es uno de los aspectos más importantes de esta presencia en Internet a la hora de buscar empleo que comentamos, esa coherencia y esa tener claro que tanto las redes, tanto los perfiles, perdón, sociales como los profesionales deben seguir una misma línea y una línea sobre todo respetuosa. Vamos ahora a hablar sobre esas pistas y esas recomendaciones que nos puedes indicar, Rebeca, para mejorar, digamos, o profesionalizar nuestros perfiles o para, pues eso, pues hablar de nuestros perfiles profesionales de la mejor forma posible o también de los sociales.
Perfecto. Bueno, en principio vamos a hablar, por ejemplo, de LinkedIn, ¿no? Que es la gran red profesional, ¿no? Que es la que más gente utiliza y conoce y cada vez se extiende más, ¿no? Y que hace unos años sí que estaba más dirigida a perfiles profesionales más cualificados y ahora se está democratizando más, está siendo accesible para perfiles con una cualificación media-baja, con lo cual esto va creciendo cada vez con más celeridad y seguramente en un futuro la usaremos como pieza clave en nuestra búsqueda de empleo, ¿no? Como herramienta clave. ¿Para qué nos sirve LinkedIn? Bueno, pues LinkedIn es fantástica para buscar trabajo, para darte a conocer, publicar tu currículum y dar a conocer tu perfil, para establecer conexiones con empresas y con, ya no solamente con empresas, sino con los responsables de departamento de muchísimas empresas, con lo cual nos acercan muchísimo a las oportunidades laborales. Y luego es muy interesante para estar al día, ¿no? de nuestros sectores, ¿no? Compartir contenido con el sector para el que trabajas o para el perfil para el que trabajas, con lo cual es una magnífica herramienta. Y a mí me gustaría hablar de 5 puntos clave que hay que tener en cuenta a la hora de tener un perfil en LinkedIn y cuidarlo, porque darse de alta en LinkedIn y no usarlo es como no estar en LinkedIn, ¿vale?
Entonces, pues sí, porque al final LinkedIn, me comentas esos 5 puntos, pero LinkedIn yo creo que daría incluso para hablar sobre ello en un programa entero, así que Vamos a ir un
Total.
poquito por encima y un poquito con esas cinco recomendaciones que está siempre bien recordar.
Vale. Lo primero es tener nuestro perfil actualizado siempre, ¿vale? Intentamos hacer un resumen atractivo de nuestra experiencia profesional y formativa, destacando nuestras habilidades y experiencia más diferenciadora. Esto lo estuvimos hablando en programas anteriores, ¿no? De cómo hacer nuestro currículum
Sí.
y de aquí podemos extraer algunas informaciones muy interesantes. Así que yo recomiendo a las personas que nos estén escuchando que busquen esta primera intervención sobre el currículum, que ahí van a coger pistas que les pueden servir, ¿no? También es muy interesante en LinkedIn saber utilizar las palabras clave, ¿no? Que sean palabras relevantes en tu perfil y en tu sector. ¿Y para qué? Porque esto nos va a ayudar a que el entrevistador, que el reclutador, nos haga hacerle la búsqueda más fácil, ¿no? Más accesible,
Sí,
salir en los primeros.
posicionarnos
Eso es.
mejor.
Efectivamente, nos hace más competentes y posicionarnos mejor, ¿no? Después también es interesante LinkedIn para conectar con no solamente con empresas, sino con profesionales de nuestro sector, ¿no? Esto nos va a ayudar a estar siempre al día. Además, subimos a puestos más interesantes cuando participamos en grupos exponiendo nuestra opinión, aportando contenido de valor relacionado con nuestro sector. Esto hace que nuestra visibilidad en LinkedIn, bueno, se amplíe, ¿de acuerdo? Que
Y
tengamos más
nuestros
visibilidad.
contactos también, hacer ese networking del que tanto hablamos también aquí en Madrid Trabaja y que es imprescindible también a la hora de buscar empleo.
Eso es, eso es. No es tanto tener un número de seguidores o de contactos muy amplio, sino los que tengamos que sean de calidad, ¿vale? Entonces, esto sirve tanto a nivel personal, ¿no? Como profesional en la búsqueda de trabajo, como a nivel empresa, ¿no? Es interesante que nuestra red de contactos sea una red buena, que sea poderosa, que sea de calidad, ¿vale? También podemos hablar de las búsquedas, ¿no? Cuando estamos buscando trabajo es muy interesante, podemos hacer dos cosas, o buscar empresas que sepamos que necesitan de nuestro perfil, de un perfil como el que nosotros tenemos, y seguir a esas empresas. Además, nos podemos crear alertas de esas empresas. Cada vez que esa empresa publique una oferta, nosotros lo vamos a saber. Pero también podemos hacer una búsqueda, digamos, diferente, buscar por perfil profesional, ¿no? Yo imaginaos que busco trabajo como orientadora laboral y me salen diferentes ofertas de trabajo. Entonces yo me creo oferta o bien de como orientadora laboral o bien sigo a empresas que sepa que publican ese tipo de ofertas que a mí me interesan, ¿no? Como orientadora laboral. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues es interesante eso, seguir tanto a las empresas como ponernos alertas de esos puestos de trabajo, ¿no? Y además, cuando seguimos en LinkedIn a las empresas que nos interesan, casi todas después tienen otros perfiles en redes sociales. Estas empresas seleccionan la información de manera, o sea, quiero decir, divulgan el contenido que quieren publicar dependiendo de la red social en la que estén utilizando en ese momento, ¿no? Entonces es interesante que si yo me interesa una empresa en concreto, seguirle también en el resto de redes sociales, porque en cada red social va a publicar una información diferente. A mí me interesa, si me interesa trabajar en esa empresa, me interesa estar al día de todo lo que publica esa empresa. Quiero conocerla al máximo, porque es la manera que tengo de adaptarme a las necesidades de esa empresa. ¿Vale? Y esto además, a la hora de si se cierra una entrevista, si me presento a un puesto, si yo tengo mucho conocimiento sobre esa empresa, la imagen que voy a proyectar de mí va a ser muchísimo más profesional, despierto interés, ¿vale? Entonces eso, bueno, pues es interesante. Aparte de seguir en LinkedIn, seguir en el resto de perfiles de redes sociales que esa empresa esté utilizando.
Claro, es lo que hablábamos también la semana pasada con lo de las entrevistas, que cuanto más sepas de la empresa y del puesto de trabajo al que aspiras, mejor preparado vas a ir a la entrevista y mejor lo podrás hacer.
Sí, así es. A ver, está todo interconectado. A ver, la información siempre es un valor importantísimo. La información te va a hacer elegir mejor, porque a lo mejor dentro en esa investigación de esa empresa descubres que esa empresa a lo mejor no te interesa por algo. O sea, ya no es solamente para dar una mejor impresión a la empresa, sino para tú saber elegir mejor. Cuando nosotros tenemos más información, nuestra elección es más libre y la hacemos con más seguridad. Entonces, siempre, siempre, siempre el tener información. Es muy interesante. ¿Qué ocurre? Que es verdad que ahora mismo hay tanta información disponible que hay veces que bueno, pues tenemos que ser buenos, digamos,
Seleccionando.
seleccionando esa información, ¿no? Porque imagínate que tú estás interesadísimo en trabajar en una empresa y resulta que al final, analizando, 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 das con un foro en el que los empleados
Sí.
ponen a esa empresa de patas arriba, ¿no? Oye.
Sí. Porque
Pues
al
no te
final no
tienes que fiar
sé.
al 100%, pero a lo mejor te da pistas, no sé, o
Claro,
sea que
o que al final no se alinea con tus valores y con los valores empresariales de esa empresa y al final no es el sitio idóneo que te pensabas que era.
totalmente, totalmente de acuerdo, porque las empresas también tienen personalidad y
Claro.
también tienen valores y también tienen competencias propias, ¿no? Entonces, bueno, pues a lo mejor yo buscando a esa empresa y conociéndola más a fondo, descubro que no es lo que pensaba. Entonces, eso además hay que tenerlo muy, muy claro porque es muy importante conseguir trabajo, pero es muchísimo, muchísimo más importante mantenerlo. Y si hay algo con lo que nosotros no estamos de acuerdo en una empresa, no vamos a tener mucho recorrido, ¿vale? Entonces, bueno, yo quiero trabajar en una empresa que, hombre, siempre va a haber algo que no nos guste, obviamente, y de la empresa de ti, pero son, bueno, pues cuando tienes a tu pareja, ¿no? Que dices, bueno, pues me gusta todo, esto lo cambiaría, pero puedo sobrevivir con ello, ¿no?
Sí.
Pues esto es lo mismo, yo voy a trabajar en esta empresa, hay cosas que cambiaría, pero en lo general, en la esencia, me gusta, ¿vale? Pues eso hay que saberlo antes.
Claro, y eso es lo que nos permite también esto de la presencia en Internet, tanto por parte de los entrevistados como por parte de las empresas, y que hay que tener en cuenta a la hora de buscar esa información, que al final es como lo que nos comentaban en la carrera de periodismo, ¿no? Que la información es poder. Pues en este caso se aplica y hay que saber seleccionarla para adaptarnos de la mejor forma posible a esas ofertas de empleo a las que aspiramos. Esto sobre LinkedIn, que como digo, nos da para hablar sobre un programa entero, pero hoy no tenemos tanto tiempo. Esto es solo una introducción a eso de LinkedIn, un tráiler de todo lo que da de sí esta plataforma. No sé si quieres comentar algo más del resto de aplicaciones de redes sociales que tengamos que tener en cuenta, aparte de LinkedIn, para esto de la presencia en Internet.
Bueno, pues lo que hemos hablado, un poco repetir lo que hemos hablado antes, ¿no? Hacer hincapié en el cuidado y la reputación online, ¿no? Manteniendo siempre un tono profesional y evitando comentarios inadecuados y controvertidos, ya sea en aplicaciones como Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Twitch, Pinterest, o sea, cualquier aplicación online que nos relacione con personas, va a proyectar una imagen de nosotros. Y es interesante que dentro de todas esas aplicaciones haya una coherencia de nuestro perfil, ¿vale? Nosotros no vamos a buscar trabajo en Instagram, pero habla de nosotros.
Pues sí, Rebeca, esto es interesante que lo sepan también nuestros oyentes. Así que nada, la semana que viene seguiremos hablando en esta sección de orientación laboral. Rebeca Nieto, gestora de proyectos de orientación laboral de Conduit. Muchas gracias, hasta la semana que viene.
Muchísimas gracias, Chema. Hasta la semana que viene.
Las competencias digitales están siendo cada vez más demandadas en el mercado laboral. Por ello es necesario formar a los futuros profesionales en estas competencias y en los próximos minutos vamos a hablar de un programa destinado a formar a las mujeres, se llama Mujeres Digitales y lo impulsa la Fundación Universidad Empresa. Tenemos con nosotros a su directora Carmen Palomino. Carmen, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, la primera pregunta es un poco de presentación, así que cuéntanos, ¿qué es Mujeres Digitales?
Pues Mujeres Digitales es una iniciativa de la Fundación Universidad Empresa que está financiada por la Comunidad de Madrid a través de los fondos Next Generation. Y es una iniciativa que lo que busca es mejorar la empleabilidad de las mujeres mediante la formación en competencias digitales. En concreto, tenemos el objetivo de formar a más de 2.500 mujeres hasta septiembre del 2025, simplemente que sean residentes en la Comunidad de Madrid.
Hasta septiembre de 2025, lleváis desde noviembre de 2022. ¿Cómo surge la idea de lanzar este proyecto?
Bueno, surge con la idea de que todos somos conscientes, y asimismo también lo dicen los estudios, que existe una brecha de género en el ámbito tecnológico y la necesidad de aumentar las oportunidades laborales para las mujeres, sobre todo mujeres también en entornos rurales. Y nos parecía que lo más importante para ello era darles la oportunidad de formarse en todo lo que hablamos de competencias digitales, tanto básicas como competencias digitales ya más avanzadas, para mejorar esas oportunidades, teniendo en cuenta que también a partir de los 40 años tenemos muchas mujeres que no están dentro del mercado laboral y que la única opción para mejorar y mejorar su empleabilidad es mejorar estas competencias.
¿Y a quién va dirigido este proyecto? Porque me comentabas que el único requisito es estar empadronada en la Comunidad de Madrid, pero no sé si va destinado a algún perfil concreto de mujer o qué requisitos deben cumplir estas mujeres que estén interesadas.
El único requisito es que sean mujeres que estén empadronadas en la Comunidad de Madrid y que quieran empezar a formarse, porque tenemos una serie de programas que ofrecen una amplia gama de cursos que son gratuitos, y lo único es eso, que estén empadronadas en la Comunidad de Madrid y que estén inscritas en las oficinas de empleo, ni siquiera por estar buscando empleo, sino incluso por una cuestión de mejora, es decir, no hace falta que sean desempleadas.
Perfecto, me has comentado que no hace falta que sean desempleadas. Si es cierto, y explicáis también desde la Fundación Universidad Empresa, que el perfil más común, digamos, de mujer que ha participado en estos cursos desde noviembre de 2022, el 84% de las alumnas de Mujeres Digitales está en situación de desempleo, y su edad media es de 47 años y con un rango de estudios muy diverso. Esto es un perfil un poco básico, típico, pero en realidad, como dices, va dirigido a todas las mujeres y no hace falta cumplir este requisito para participar.
No, fíjate, hemos tenido hasta jóvenes de entre 16 a 25 años, hemos tenido un 4% de las alumnas, o mayores de 55, pues tenemos un 22% también de mujeres que han participado en los cursos. Y luego sí que es verdad que, como decías, el 84% son desempleados, y de los niveles de estudios, tenemos un 7%, no, un 0,7% sin estudios, y tenemos un 8,5% con estudios universitarios o de máster. Es decir, que el rango ha sido bastante amplio y diverso. Y sí que es verdad que de enseñanzas de grado medio, yo creo que es el volumen más alto, casi un 27%. Pero vamos, que de todos los niveles, porque lo importante es también que hemos diseñado los programas para que puedan tocar todas las categorías o todo tipo de formación.
Esto es interesante también porque las mujeres que nos escuchen y estén interesadas, que sepan que no hay un perfil típico y que es muy amplio este abanico que ofrecéis. Y a las mujeres que formáis en estos cursos, que si te parece podemos comentar un poco en qué consisten, temas de duración, de modalidades, si ofrecen algún certificado. Vamos a ir un poco explicando en qué consisten estos cursos.
Perfecto. Pues mira, al final, es decir, son cursos de 40 horas. Esto, de forma práctica, lo que significa es que durante 2 semanas, más o menos, en horario de mañana o en horario de tarde, van a estar formándose. Los cursos son presenciales, que yo creo que es muy interesante, pero luego con las herramientas online. Es decir, toda la formación se hace con un tutor, con un profesor que les va guiando durante estas horas presenciales, pero después ellas pueden seguir formándose con la plataforma online, es decir, que es blended. Y después lo bueno también es que lo estamos haciendo no solo en Madrid, como se pudiera pensar, sino que tenemos en estos momentos cursos por un montón de pueblos, desde Torrelodones, Fuenlabrada, es decir, que lo estamos haciendo por toda la geografía de la comunidad, porque nos parecía también muy importante que ellos vieran decir, que ellas vieran que pueden hacerlo en cualquier sitio. Fíjate, ahora para septiembre tenemos en Pinto, en Torrelodones, en Alcorcón, en Leganés, en Majadahonda, y entonces sí que es verdad que vamos, bueno, buscando ayuntamientos y localidades donde quieran participar y donde veamos que también hay interés por parte de las mujeres.
Son, por resumir un poco, son 160 cursos los que habéis impartido hasta ahora, desde noviembre de 2022. Habéis formado a más de 2.000 mujeres en estas competencias digitales para mejorar su empleabilidad, pero vamos un poco a lo práctico, a lo concreto. ¿Qué es lo que les enseñáis? ¿Qué aprenden con estos cursos?
Pues fíjate, aprenden desde cursos básicos, simplemente de las competencias digitales, hasta tenemos hojas de cálculo de iniciación, luego hojas de cálculo avanzado, tenemos temas de ciberseguridad, de reputación online, todo el tema de Google y sus aplicaciones, redes sociales, tienda virtual, SEO y SEM, tenemos estrategias de marketing digital, e-commerce, herramientas incluso para la gestión de proyectos o todo lo que tiene que ver con comercio electrónico o venta online o internet, redes sociales e incluso aspectos legales en entornos digitales. ¿Por qué? Porque a la hora de diseñar los cursos tenemos un total de 23 cursos diferentes. Lo que pensamos es que aquellas personas que tenían competencias digitales muy básicas necesitaban casi el cómo abrir un ordenador y cómo utilizar Word o cualquier herramienta. Pero luego nos podíamos encontrar mujeres que ya incluso son empresarias y que lo que quieren es mejorar otras competencias digitales muy específicas, pues que tengan que ver desde con temas de ciberseguridad para su empresa o si se van a dedicar a temas de comercio, de venta online. Es decir, que cada una pueda encontrar ese curso que mejore sus competencias dependiendo del nivel de base que tengan.
Sin duda es un catálogo formativo muy amplio. Me comentabas que el objetivo es reducir esa brecha digital de género. Por comentar algún dato del informe Brecha Digital de Género 2023, el 34% de las mujeres españolas tienen un nivel de competencias digitales bajo o nulo y más del 58% solo tienen competencias básicas o incluso por debajo de las básicas. Esto habla de que aún queda camino por recorrer, ¿no? Y que sin duda este tipo de iniciativas son claves para combatir esto que hablamos, ¿no? Esta brecha digital de género.
Sí, es decir, son fundamentales porque, como tú decías, estamos hablando que más de la mitad de las mujeres en España tienen competencias por debajo de las básicas o básicas. Es decir, que eso significa que quizá lo único que sepan utilizar es el correo electrónico o entrar en internet, pero nada más. Y esto, claro, lo que les imposibilita es la entrada al mercado laboral. Y si además esto lo correlacionas con el tanto por ciento de mujeres de mayores de 40 años que han entrado a formar parte de este programa, lo que significa es que o les ayudamos a mejorar estas competencias o nunca tendrán acceso a ese mercado laboral. Entonces, por eso nos pareció un proyecto interesantísimo y que, bueno, que gracias a la Comunidad de Madrid y a los fondos Next Generation, pues nos está dando la oportunidad de formar a más de 2.500 mujeres.
Bueno, como dices, han sido más de 2.000 mujeres las que habéis formado hasta ahora con esta iniciativa, con mujeres digitales, y hoy tenemos con nosotros a un ejemplo de ello, que nos va a contar pues su experiencia en este programa formativo. Su nombre es Elsa Repullés. Elsa, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, cuéntanos un poco cómo ha sido tu experiencia con este programa, qué es lo que has aprendido.
Bueno, el programa es maravilloso, la verdad es que la experiencia ha sido súper positiva, te ayuda muchísimo cuando estás en un momento de tu vida que necesitas o bien refrescarte, ponerte al día en algún tema digital o como era mi caso, para profundizar en temas de comercio electrónico, porque yo empecé haciendo un curso de e-commerce y acabé haciendo tres, o sea que para mí la experiencia ha sido súper positiva.
¿Por qué? ¿A qué te dedicas?
Bueno, yo he sido siempre autónoma en el sector de inmobiliaria, paré un poco del trabajo por el tema de hijos, que yo creo que la mayoría de las mujeres que estamos ahí tenemos siempre el mismo problema, que paralizas un poco tu vida laboral para la crianza de los niños y luego te tienes que volver a incorporar o refrescarte y necesitas un pequeño empujón. Y entonces, después de mi maternidad, quise lanzar otra empresa con otros socios, también dedicada a la inmobiliaria, y necesitaba refrescarme porque la tecnología va a una velocidad que o te pones al día o te quedas paralizado.
Totalmente, ¿no? Porque en el mercado laboral que tenemos actualmente, que está en constante cambio, van surgiendo prácticamente cada día nuevas tecnologías y si no te adaptas prácticamente estás obsoleto, pues es muy interesante este tipo de formaciones para manteneros actualizadas en este caso.
Sí, correcto. O sea, la mayoría de las mujeres que estamos haciendo estos cursos, o bien es por refresco, por ponerte al día y sobre todo es por lo de la brecha que habláis de la brecha de género, es básicamente es por la maternidad, porque al final paralizas un poco tu vida laboral para estar pendiente de la familia y cuando te quieres poner otra vez en el mercado o te actualizas o te quedas completamente paralizado.
Y bueno, otro dato que me gustaría destacar, que me gustaría comentar contigo, Elsa, y que habla sobre el nivel de satisfacción de las alumnas, es que calificáis la experiencia con un 9 sobre 10 y más del 40% de las alumnas ha realizado dos o más cursos. Imagino que tú estarás de acuerdo con esto porque nos comentabas que has hecho varios cursos.
Sí, acabé haciendo tres. O sea que, y bueno, y seguiría haciéndolos, ¿eh? La experiencia es muy positiva porque primero estás en contacto, si eres autónoma o si has estado fuera del mercado laboral, contactar otra vez con mujeres que están en tu misma situación es muy refrescante, ¿no? Porque al final acabas haciendo feedback y bueno, está muy bien. Y luego los cursos, la verdad es que son muy interesantes. Te ponen un poco en el mercado y si quieres luego puedes ampliar tus conocimientos o te orientan sobre lo que puedes hacer. O sea, que la verdad es que la experiencia es muy positiva. Y luego conocer a mujeres en tu misma situación también te da bastante ayuda, ¿no?
Y te enriquece también y fomentas eso de conocer también las experiencias de otras mujeres en las que te puedes sentir inspiradas o incluso reflejadas.
Sí, sí, sí. Aunque el abanico de mujeres es completamente diverso, o sea, que no tenemos, básicamente, somos muy diferentes todas, incluso por edad o por situación personal o bueno, cada una era un mundo, pero la verdad es que es muy refrescante ver cómo pues cada una quiere lanzarse y emprender o ponerse en el mercado y al final esas energías siempre son muy positivas.
Bueno, Carmen, un ejemplo, Elsa, de estas personas que forman parte de este proyecto, de las alumnas y de todo lo que hacéis en la Fundación Universidad Empresa para mejorar la empleabilidad de estas mujeres.
La verdad es que es una satisfacción porque al final tú diseñas un proyecto, un programa específico pensando en cómo ayudar y ver que después, al cabo del tiempo, que realmente ese diseño era acertado, yo creo que para nosotros es una satisfacción increíble.
Pues sin duda es algo bonito de escuchar, ¿no? Que lo que has hecho pues influye en las mujeres, en por ejemplo Elsa, y les has, no sé si cambiado la vida, pero sí mejorado un poco, ¿no, Elsa?
Sí, por supuesto. Sí, nos ayuda muchísimo y la verdad es que es súper recomendable. Yo aliento a todas las personas que estén en esta situación que se apunten, porque la verdad es que es un proyecto fantástico.
Pues por terminar un poco esta entrevista con algo de información práctica, esta formación, hemos comentado, seguirá abierta hasta septiembre de 2025, por lo que si te interesa debes saber que aún tienes tiempo para apuntarte. Recordarte que es una formación totalmente gratuita, ¿no, Carmen?
Correcto, es una formación totalmente gratuita y que se puede ver todo lo que tenemos ya abierto en la página web, que es www.fue.es/mujeresdigitales. Y que ahí podrán ver todos los cursos que ya tenemos abiertos a partir del 9 de septiembre, un montón de ellos no solo en Madrid, sino como os decía antes, pues ya tenemos cerrados en Leganés, Alcorcón, Pinto, Majadahonda, Torrelodones y muchos más. Así que vengan, que se apunten, que estaremos encantados de seguir ayudándoles.
Pues sí, que se informen los oyentes, que visiten esta página web y que se informen de todo el catálogo de cursos que ofrecen. Y nada, Carmen Palomino, directora de la Fundación Universidad Empresa, y Elsa Repullés, alumna de este proyecto de Mujeres Digitales. Muchas gracias por esta entrevista y que vaya bien.
Gracias.
Muchas gracias y feliz verano.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Chema Moreno. Hoy es el día.
Un programa en el que encontrarás temas serios y otros no tanto.
Asuntos importantes y cosas quizás intrascendentes.
Curiosidades que tal vez no conozcas y cuestiones que te interesa saber.
Hoy es el día con Javier Algarra. los viernes a las 11 de la noche en Onda Madrid.
¿Quieres saber cuáles son los restaurantes de moda en Madrid?
O mejor aún, esos de los que aún no has oído hablar, pero de los que pronto hablará todo el mundo.
¿Conocer los mejores productos de nuestra región y los secretos de su elaboración?
¿Saber cuáles son las series de televisión de todas las que hay que realmente merecen la pena?
¿Recordar las mejores películas de todos los tiempos y descubrir sus anécdotas y curiosidades?
En Dos hasta las Dos te contamos eso y mucho más.
Porque el sábado es el mejor día para hacer planes en Onda Madrid.
De 12 del mediodía a 2 de la tarde, Begoña Tormo y tú sois Dos hasta las Dos. En Onda Madrid, Madrid trabaja con Chema Moreno.
Y lo que también te proponemos hoy, además de esas ofertas de empleo, son estos cursos de formación que pueden ayudarte a mejorar tu empleabilidad. Y comenzamos con un curso de agricultura ecológica.
Con esta formación podrás aprender a manejar el suelo y tractores, a realizar las labores culturales y de recolección en explotaciones ecológicas, así como también a controlar el estado sanitario del agroecosistema. Ofrece certificado de profesionalidad nivel 2 al finalizar y tiene una duración de 450 horas. Comenzará el 30 de septiembre.
Hay un curso de liderazgo y dirección de organizaciones.
Esta formación de FEMSA va dirigida a trabajadores autónomos o en situación de ERTE y en ella podrás adquirir las técnicas y habilidades directivas que favorezcan un adecuado liderazgo, el desempeño de tareas y responsabilidades de alta dirección en las organizaciones y grupos de trabajo. Se impartirá de forma híbrida y tendrá una duración de 100 horas formativas.
Hay un curso de introducción a la programación en Python.
A nivel sencillo y para principiantes, la formación se centrará en la recopilación de datos, herramientas de manipulación, operaciones de lógica y bits. Al finalizar, podrás diseñar, escribir, depurar y ejecutar programas en Python. Comienza el 23 de septiembre y tendrá una duración de 70 horas.
Y terminamos con un curso de intervención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones.
Al finalizar, ofrece certificado de profesionalidad nivel 2. Tiene una duración de 450 horas formativas y está dirigido a personas inscritas como demandantes de empleo en las oficinas de la comunidad. Comienza el próximo 2 de septiembre.
Estos son los cursos de formación que te proponemos hoy. Si te interesan y quieres conocer más sobre ellos, si quieres incluso inscribirte en sus enlaces, puedes visitar la página web de Onda Madrid, allí tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja, y si pinchas sobre él podrás acceder a todos los cursos de formación de este viernes 23 de agosto. Je veux qu'il le ressente. Los viernes nos gusta conocer la labor que llevan a cabo diferentes asociaciones y organizaciones en materia de empleo para ayudar a los colectivos vulnerables. Hoy es el turno de Cáritas, una entidad que incluye diferentes servicios en materia laboral, que vamos a comentar con Carolina Méndez, técnico del Servicio Diocesano de Empleo de Cáritas. Carolina, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Chema.
Bueno, pues vamos a comenzar la conversación, Carolina, presentando brevemente qué es Cáritas, por si hay algún oyente que todavía nos conozca.
Bueno, pues Cáritas es la organización de la Iglesia que consiste en coordinar de alguna manera la acción sociocaritativa que tenemos. Con lo cual, bueno, pues intentamos apoyar a todas las personas que están en situación de dificultad, las personas pues más vulnerables y que puedan tener pues mayores problemas, ¿no?, en esta sociedad.
En este programa hablamos de todo lo relacionado con el mercado laboral y en Cáritas también ofrecéis diferentes servicios en este sentido, ¿no? ¿Cuáles son esos servicios que ofrecéis a estas personas que pertenecen a colectivos vulnerables?
Claro, en Cáritas, o sea, intentamos ayudar de forma global a la persona y a las familias. Y en concreto hay una parte muy importante de la vida de las personas, como es la parte formativa y laboral, ¿no? En ese sentido, bueno, pues a nivel de empleo, nosotros lo que intentamos ofrecer con nuestros servicios territoriales es fundamentalmente una información y una orientación laboral que sea precisa, que sea útil, que sea buena para la persona, que la pueda situar, que la sepa situar en el mercado laboral en el que se va a mover. Tenemos además una segunda parte fundamental, que es el tema de la formación. Creemos que es fundamental, ¿no? La capacitación técnica, el aprendizaje de las profesiones y de los requisitos que ahora mismo pues, el mercado está exigiendo, está pidiendo. Y después hay una tercera pata que también creemos que es importante y de apoyo a las personas, es favorecer oportunidades no solamente formativas, sino también de propio acceso al empleo, ¿no? En ese sentido, trabajamos con empresas muy de la mano y pues para poder ofrecer a través de nuestra agencia de colocación y bueno, pues, casar de alguna manera, ¿no?, esa oferta y esa demanda de trabajos, unos trabajos que pretendemos que sean decentes, con contratos en condiciones que las personas bueno, pues, puedan satisfacer así sus necesidades.
Ahora hablaremos sobre esa agencia de colocación, pero quería profundizar en esta formación técnica que nos has comentado. ¿Qué tipo de cursos o qué tipo de formación reciben las personas que visitan Cáritas? ¿En qué sentido les formáis?
Pues mira, iniciamos primero con un poco el tema de la información y orientación a través de itinerarios personalizados, con lo cual lo que hacemos es tratar de hacer un diagnóstico un poco de las necesidades que tiene la persona y a partir de ahí, si efectivamente se ve que hay necesidad, carencia, pues para la formación técnica, sí que se facilita pues, esa información o bien de cursos de formación externos a Cáritas o bien dentro de Cáritas. Y dentro de Cáritas, un poco lo que me estabas comentando con respecto a la formación técnica, tenemos distintos niveles de cursos, ¿vale? Algunos que son un poquito más básicos o de aproximación al sector productivo determinado, o bien otros que son un poquito más extensos o incluso certificados de profesionalidad. Y un poco en los sectores o familias profesionales en los que estamos trabajando, intentamos hacerlo pues, analizando la realidad, donde vemos que realmente hay posibilidades de inserción laboral. Y estamos bueno, pues ofreciendo formaciones en logística, en innovación tecnológica, todo el tema de informática, programación. Estamos también ofreciendo formación en forma de edificios, en tema de construcción, para que tengamos candidatos, personas que quieran trabajar en el sector, que se sientan pues, motivados ahí, que estén cualificados. Electricidad y electrónica también es un sector en el que nos movemos. El tema hostelería, restauración. Servicios administrativos y también servicios socioculturales de la comunidad. Aquí hablaremos bueno, pues de todo el sector de cuidados que es tan esencial, ¿no?, y tan importante pues en nuestra sociedad ahora mismo. Pero es verdad que bueno, pues estas son las familias en las que ahora mismo estamos formando. Si la sociedad cambia, si el mercado laboral, por lo que sea, fuera por otros caminos, otros derroteros, pues nos adaptaríamos, ¿no? Porque lo que tratamos fundamentalmente es dar oportunidades en formación en sectores donde realmente la persona después se pueda insertar y pueda encontrar trabajo.
Una formación que complementáis, digamos, con ese servicio de orientación que también me comentabas antes para ofrecer un servicio más integral, ¿no? Y especializado y personalizado para cada persona, entiendo, ¿no?
Efectivamente. Y ponemos en valor la información y la orientación porque muchas de las personas que acuden a nosotros están de alguna manera pues, bloqueadas por su situación y las dificultades que tienen y además bueno, pues, y por otros motivos de alguna manera se encuentran en un entorno que no es muy amigable, ¿no?, a la hora de encontrar un trabajo y de buscar un trabajo. Entonces sí que nos parece fundamental eso, una información, una orientación, el poder desarrollar a la persona no solamente en lo profesional, sino también apoyarla en lo personal, en el aspecto emocional, en la autoestima, y dar esperanza, no una esperanza vacía, sino una esperanza basada en que realmente las cosas pues, pueden ir a mejor, y así lo creemos, ¿no? Y con esa convicción trabajamos. Y después hay una parte, no solamente ya a nivel individual, sino que también ofrecemos actividades grupales que tienen que ver con la propia búsqueda de empleo. Eso sería un tipo de formación que no es de aprendizaje de una profesión, sino simplemente en facilitar también herramientas para que la persona, una vez que esté capacitada profesionalmente pues para el ejercicio de su profesión, pueda y aprenda a saber buscar empleo.
Y una vez capacitadas las personas a través de esta formación y esta orientación, terminamos con la agencia de colocación y con esas ofertas que les planteáis, ¿no?, que ofrecéis en colaboración con otras empresas, ¿En qué sectores estaríamos hablando para estas ofertas de vuestra agencia de colocación? Y cuéntame un poco también cómo funciona esta agencia.
Bueno, al principio como agencia de colocación estamos abiertos a que las empresas o empleadores cuenten con nosotros. Es un servicio gratuito y bueno, pues, tiene todas las ventajas que podemos ofrecer también de apoyo y de orientación, ¿no?, a las propias empresas o empleadores a la hora de hablar de contratación y demás. Y bueno, pues la persona, en el momento en el que es autónoma para la búsqueda de empleo, sin embargo, puede necesitar o precisar, bueno, pues, un apoyo mayor, ¿no?, con el tema del acceso al empleo, utilizando uno de los recursos que puede ser agencia de colocación, aunque no somos los únicos. Sectores, bueno, pues en los propios que hemos dicho, en los que estamos formando, también ahí tenemos ofertas de empleo, ¿no? Y después, bueno, pues otros sectores que no tienen nada que ver y también se te solicita y bueno, buscamos al candidato, un candidato que ha sido acompañado bueno, durante un tiempo determinado, con lo cual de alguna manera pues ya lo conocemos y bueno, tratamos de alguna manera de que hagamos visible a la empresa que nuestros candidatos pues tienen un talento, ¿no?, y que realmente o bien bueno, pues se ha ido forjando para esa formación o bien ya lo tenían y simplemente pues mostrarlo y bueno, pues dar esa oportunidad, ¿no? De alguna manera la empresa requiere un profesional cualificado y nosotros pues lo tenemos, pues ¿por qué no vamos a hacer ese cazar entre oferta y demanda? La persona eso hace ese recorrido con nosotros, en el momento en el que está y se dan las condiciones para ello, pues pueden contar con la agencia de colocación.
¿Son los servicios que ofrece Cáritas en materia de empleo para ayudar a esas personas de colectivos vulnerables, ¿no?, a insertarse en el mercado laboral? Por terminar con un poquito de información práctica, Carolina, ¿cómo pueden acceder los oyentes o las personas interesadas en estos servicios a ellos para obtener también más información sobre todo lo que ofrecéis desde Cáritas?
Bueno, a través de nuestra página web se puede ver un poco de información de lo que nosotros ofrecemos. Y después a través de las parroquias, de las cáritas parroquiales, de nuestros centros, puede acudir ahí diciendo que tiene dificultades con el tema formativo, con el tema laboral y que precisa de ser acompañado. Y nosotros encantadísimos, bueno, pues tenemos la puerta abierta, ¿no? También en verano estamos abiertos, en concreto en la central de nuestras instalaciones, pues, está abierto ese servicio de empleo para seguir informando y orientando y para continuar con esos itinerarios, ¿no?, y con ese camino ofrecido a las personas que lo puedan precisar. Así que nada, cualquier centro vuestro, por supuesto, ponernos en contacto con la central, correo electrónico, en la página web tenemos también nuestros datos. Por cualquier medio intentamos atender.
No os escondéis, ¿no? Si buscan Cáritas os encuentran a vosotros, así que ya lo saben los oyentes. Carolina Méndez, técnico del Servicio Diocesano de Empleo de Cáritas, muchas gracias por la entrevista y mucha suerte con todos estos servicios que ofrecéis en materia de empleo.
Muchas gracias a ti, Chema. Un saludo para todos.
¿Cómo quieres que me aclare si aún soy demasiado joven para entender lo que siento, pero no para jurarle al mismísimo ángel negro?
Y terminamos la semana aquí en Madrid Trabaja. Llega el fin de semana para nosotros, si nos permitís que nos tomemos unos días de descanso, dos en concreto. Y el lunes volvemos con más, última semana de agosto. Hablaremos de esos servicios de empleo de algunos ayuntamientos de la comunidad, también sobre perfiles demandados en el mercado laboral. Pero antes llegan nuestros compañeros de boletines y enseguida comienza Madrid Directo. Que pases un buen fin de semana y hasta el lunes.